puesto que la noticia es efectivamente el confinamiento que van a experimentar varias zonas de Madrid, está con nosotros el consejero de Sanidad de la capital, don Enrique Ruiz Escudero. Muy buenos días, don Enrique.
Muy buenos días.
Efectivamente, Madrid va bastante por delante del resto de los territorios nacionales.
Sí, bueno, en cuanto al número global de casos, Madrid siempre, por sus características, no por tener 6.700.000 habitantes, por la movilidad que tiene, por su densidad de población, siempre tiene las condiciones donde este virus, por desgracia, se transmite más de lo normal, ¿no? Tiene este virus, cuando hay movilidad y concentración de personas, aumenta su contagiosidad y evidentemente que Madrid siempre, pues en los datos aparece con ese crecimiento estable pero y controlado, pero crecimiento, eso es indudable.
Hay algunas dudas con respecto a lo que los ciudadanos puedan o no puedan hacer. Concretamente es evidente que pueden andar por las zonas que están confinadas y pueden circular en coche, pero los niños no pueden ir a los parques. ¿Pueden pasear los niños por las aceras?
Sí, bien, evidentemente lo que hace esta nueva orden establece cuáles son las nuevas normas de funcionamiento en las zonas básicas de salud, que es el criterio es el criterio de monitorización que utilizamos para saber cuántos casos, el número de contagiados por habitante, y entonces en esa orden se recoge qué es lo que debe hacer un ciudadano pues a lo largo de su actividad diaria. Nosotros lo que pretendemos, hombre, la recomendación con carácter general es que estén en casa el mayor tiempo posible y que solo se muevan con criterios, digamos, de necesidad esencial, ¿no? Por ejemplo, ir al colegio, por ejemplo, ir a trabajar, ir a comprar alimentos, o sea, se establece una serie de condicionantes para que, bueno, consigamos frenar esa transmisión, porque se buscan las zonas que tienen una alta contagiosidad, ¿no? Que son, pues, son 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y a partir de ahí, pues, se establecen ciertos condicionantes, ¿no? Los niños, lo que se propone principalmente es que, bueno, que puedan acudir al colegio, se evitan los lugares donde pueda haber más concentración, como son los parques infantiles, no solo por el hecho del juego en sí, ¿no?, sino también por los padres, que son puntos que se detectan donde hay mayor, digamos, mayor tiempo de exposición en caso de que hubiese un contagiado y mayor proximidad. Y nosotros esas decisiones sabemos que nunca dar un paso en el sentido de la restricción es bien aceptado, pero yo creo que con ese número de contagiados había que tomar estas medidas.
Las personas que tengan que trasladarse a estas zonas, que tengan que entrar en estos municipios confinados, en estos barrios, ¿pueden hacerlo libremente?
No, libremente se ha establecido una serie de condicionantes para que, en qué situaciones pueden acudir a estas zonas, ¿no? El objetivo, lo que planteemos principalmente es que exista, digamos, un control perimetral de esas zonas. El objetivo es que la gente salga y entre lo menos posible, y luego solo se busca que sea para situaciones con carácter esencial, ¿no? Cuidado de un familiar, que acuda a trabajar, que acuda al colegio, que acuda a una universidad, pues que haya alguna universidad que está dentro de estas zonas básicas de salud con alta transmisibilidad, y se busca, sobre todo el objetivo es mantengamos lo máximo posible en casa, y si tenemos que salir, que salgamos para algo que sea absolutamente esencial en nuestra vida. Ese es el objetivo y eso es lo que pretendemos, ¿no? Frenar esa transmisión, y entonces, bueno, cuanto menos movimiento haya y cuanto menos concentraciones de personas, yo creo que es mejor para contener al virus.
Señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ¿cómo van a controlar el cumplimiento de estas medidas? ¿Hay suficientes agentes, policía, para controlar a 850.000 personas?
Bien, nosotros lo que, bueno, de hecho mañana tenemos una reunión de Platercam, ¿no? Que podríamos decir que es el grupo que gestiona desde la Consejería de Justicia e Interior, que gestiona la coordinación con policías locales, con delegación del gobierno, para establecer exactamente cuáles son las condiciones de actuación de las fuerzas y seguridad del Estado y también de la policía local. Ahí, digamos, existe la primera necesidad es establecer cuál es el perímetro, ¿no?, de estas zonas básicas de salud, puesto que es una organización distinta, es una, digamos, una clasificación absolutamente sanitaria desde el punto de vista de salud pública, que van asociadas a centros de salud, y es algo que no se había hecho nunca, y vamos a establecer esa, digamos, esa división perimetral de cuáles son estas zonas, y en segundo lugar establecer controles. Evidentemente establecer un control absoluto del 100% de la movilidad, ni en el confinamiento en el mes de marzo era posible, pero sí que se va a establecer controles aleatorios y establecer y también pues un control también con carácter disuasorio, ¿no? El establecer esa labor que hace las policías locales y que desde luego agradecemos todo el trabajo que están haciendo y también la Policía Nacional y la Guardia Civil, porque es fundamental que la población tenga esa sensación de concienciación, ¿no? De que es una situación complicada y que hay que tomar estas decisiones, que insisto cuando alguien tiene que restringir en cualquier sentido la capacidad de movimiento de cualquier persona, nunca son bien acogidas, pero yo creo que en una crisis sanitaria era necesario hacerlo.
¿Se van a necesitar permisos escritos, salvoconductos, que demuestren que las personas salen o entran de la zona por trabajo, para ir a los colegios, etcétera?
Sí, lo que vamos a establecer es que, bueno, que uno acredite cuál es, si va a trabajar, por ejemplo, si es a la universidad, que tenga su carné universitario, si son los niños a los colegios, o sea, que se establezca que alguno de alguna manera pueda acreditar esa situación. Luego ahí va también condicionado a dos situaciones. Una que yo creo que es una decisión, que es donde hemos detectado que se parece el mayor número de contagios, que es precisamente en reuniones familiares y en reuniones, podríamos decir, de carácter social en domicilios, que es uno de los puntos donde mayor número de contagios detectamos, hemos bajado, eso ha sido en toda la comunidad, de 10 a 6 las personas que pueden estar en esa, como máximo, en esas reuniones, que eso hemos detectado, que es, bueno, precisamente cumplimos a lo largo del día con el uso de la mascarilla, con la distancia, y cuando llegamos a casa parece como si tuviésemos ya una inmunización, porque es nuestra red de confianza, y no es así. Entonces hemos establecido esa disminución y luego que la actividad, principalmente, bueno, toda la actividad comercial, que se cierra a las 10 de la noche, de manera que solo, excepto los establecimientos que sirvan comida a domicilio, y ya hemos dicho las actividades que sean puramente esenciales, pues también que de alguna manera que consigamos restringir durante estos 14 días esa movilidad, pues para el objetivo que mantiene esta orden, que no es otra que disminuir esa transmisibilidad tan alta.
Uno de los problemas que han detectado es el incumplimiento de las cuarentenas. ¿Cómo se han dado cuenta y cómo lo van a controlar a partir de ahora?
Bien, con las cuarentenas, pues ha sido, además, le doy datos de estos tres últimos días, cerca de 1.500 personas que han sido o bien diagnosticadas como contagiados por coronavirus o bien son contactos estrechos, no cumplen esa cuarentena. Nosotros lo hacemos es con la labor de control que realizan los rastreadores, puesto que los rastreadores, digamos, tenemos dos perfiles, ¿no? Los que son los técnicos de salud pública que hacen esa primera encuesta epidemiológica tanto a los contagiados como a los contactos estrechos, y luego otros rastreadores que son los que hacen el control diario de la llamada, si usted se encuentra a su domicilio, si tiene síntomas, es una llamada de menor duración, pero que es la llamada de control real. Bueno, pues ahí en estos tres últimos días hemos detectado 1.500 personas que no están guardando esa cuarentena. Nosotros lo que hacemos es, a partir de ahí en salud pública se le hace un requerimiento para que guarde esa cuarentena, y claro, y ahí nosotros necesitamos esa acción intervención de policías locales o de Policía Nacional, Guardia Civil, para establecer que realmente cumplan, porque una persona que está fuera de esa cuarentena está cometiendo un delito contra la salud pública, puesto que se convierte en un contagiador real y hay que tomar esas decisiones. Nosotros ahí, pues lo que pretendemos también con estas medidas es hacer controles aleatorios sobre personas que estén cuarentenadas para que sepan que hay que guardar esa distancia. Además, en esa cuarentena, en esos 15 días, es fundamental, porque muchas veces, y además nos hemos encontrado con ese, es a veces un poco paradójico, pero con ese problema, puesto que hacemos la PCR y hacemos muchas PCRs a los contactos, a lo mejor esa PCR sale positiva, pero eso es una foto del momento, que nos indica que en ese momento no tiene la carga viral, pero puede positivizar días posteriores. Y a veces, cuando un contacto estrecho se le hace la PCR, sale negativa, ya por eso piensa que está libre de coronavirus, y no es así, ¿no? Y entonces, bueno, pues pretendemos que con esa red de rastreo, que se detecten que estén haciendo esa cuarentena, ese aislamiento, y en el caso de que no se produzca, pues establecer control para que esa persona pues vuelva a esa situación de aislamiento.
Don Enrique Ruiz, se reúne la señora Ayuso el lunes con don Pedro Sánchez. ¿Qué le van a pedir? ¿Qué papel tiene que desempeñar el Estado? ¿Refuerzos policiales, el ejército, herramientas jurídicas? ¿El tema del aeropuerto, de los controles en los viajes? ¿Qué van a pedir?
Bueno, pues todo lo que ha dicho, eso es motivo principal, ya lo anunció la presidenta. Nosotros necesitamos más colaboración por parte del Gobierno de España, principalmente allá donde no tenemos competencias. Realmente, cuando uno ve las órdenes que hemos sacado en estas últimas fechas, especialmente la de ayer, uno se da cuenta de las limitaciones que tiene para poder tomar esa serie de decisiones, ¿no? En cuanto a restricción de la libertad del movimiento de las personas o a otros niveles. Esta crisis, sobre todo, ahora lo que requiere, tiene, digamos, dos facetas. Una, que es el cuando nosotros tratamos al que tiene síntomas, que es la que mide nuestra capacidad asistencial, que eso lo tenemos muy claro y la competencia es nuestra, pero hay otra, que es cuando vas a la detección precoz y sobre todo a evitar esa transmisibilidad, ya entran otra serie de actuaciones que a veces las comunidades autónomas nos hemos visto pues faltas de esas herramientas para tomar esas decisiones. Las herramientas jurídicas son fundamentales, la colaboración de las fuerzas del Estado, el ejército, bueno, ya han empezado ya los primeros rastreadores por parte del ejército, y desde luego que nosotros, en ese sentido y con toda la lealtad, nosotros estamos encantados de que esa línea de colaboración funcione. Yo creo que el presidente de gobierno, después de un año y habiendo vivido una pandemia, bueno, por fin hemos conseguido que el lunes se reúna, ¿no? Y ahí pues trataremos por todos los medios, a todos los niveles, en todas las consejerías, todas las áreas que podamos establecer de colaboración y de ayuda por parte del gobierno, desde luego que las vamos a explorar.
¿Van a pedir también los controles en el aeropuerto?
Sí. Llevo, y esto lo digo porque así a nivel personal, tenemos un consejo interterritorial semanal. Yo creo que desde hace 3 meses, desde principios de mayo, les dijimos que nosotros veíamos con extrema preocupación lo que pasaba en Barajas, porque si uno ve realmente cuando empezó la pandemia en el mes de febrero, todo indica que fue a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, a través de las personas primero que venían de China y luego que venían del norte de Italia. Fue nuestra vía de entrada. Y hemos tenido seguro que muchas personas que han pasado a través de Barajas y no hemos podido controlar. Nosotros hemos detectado solo de personas que estén que hayan caído, digamos, en nuestra red asistencial con síntomas, que han requerido hospitalización, estamos en unos 160 personas que nos digan abiertamente que han entrado por Barajas, más los que se han detectado en otras comunidades autónomas. Si nosotros empezamos a sumar esa cifra, probablemente multiplicada por 4, serán de asintomáticos, es que estamos cerca de 1.000 personas que han entrado por Barajas y que no sabemos qué ha ocurrido, pero que sabemos que han estado contagiando. O sea, hay muchas, uno tiene que tratar de controlar y de frenar cualquier vía de entrada del virus, y Barajas es una de ellas, y ahí la responsabilidad de Sanidad Exterior lo tiene el Gobierno de España. Hay que controlar las fronteras. De hecho, solo hay que ver que todos los países de Europa piden o PCR en origen, o cuando uno acude al país establecen cuarentenas, como el Reino Unido. Yo creo que esto es una crisis sanitaria, y la seguridad viene por controlar controles sanitarios, que es lo que tendríamos que haber hecho en el primer momento. El ministro siempre me emplaza al siguiente Consejo Interterritorial, que vamos a hablar, que vamos a tomar decisiones, pero a día de hoy seguimos igual.
El tema de las UCIs preocupa muchísimo. Hay un par de hospitales, Infanta Sofía, Infanta Leonor, que están saturados. ¿Cómo está la situación y qué edad tienen los pacientes? ¿Ha cambiado el perfil? ¿Va a abrirse de nuevo el hospital de campaña de IFEMA?
Bien, con respecto a las UCIs, le digo el dato, aproximadamente estamos cerca de las 400 UCIs en los hospitales madrileños, exactamente 397, y tengo que decir que ahora mismo del porcentaje total de UCIs que tenemos funcionantes representan aproximadamente el 41,7% de ese total. Y nosotros tenemos en cada hospital, bueno, primero dos cuestiones. La primera, nosotros funcionamos como un único servicio de UCI. En el caso de que un hospital, por las circunstancias que sea, pues tenga, digamos, menos posibilidad de a un paciente de hospitalización llevarlo a la UCI, se establecen traslados, se hacen eso, se ha hecho habitualmente. Eso quiere decir que actuamos como un único servicio de UCI y luego nosotros establecimos dentro de cada hospital un plan de elasticidad donde teníamos que principalmente conocer cuál era la capacidad máxima que podía tener cada hospital para atender pacientes en el caso de que el número de casos fuese creciendo. Bien, dentro de los propios planes de elasticidad que tiene cada hospital, ahora mismo, hablo solo de hospitales públicos, tenemos capacidad para 622 camas de UCI más. Es el dato que tenemos de cada hospital. Eso se va transformando según van creciendo el número de casos y, bueno, que de manera puntual se tenga que hacer un traslado. Eso se está haciendo y forma parte de la práctica habitual. En cuanto al hospital de IFEMA, ya lo comentó la presidenta, es una de las opciones establecer, pues nosotros vamos por fases, ¿no? Primero capacidad a los hospitales, en el caso de que para establecer para que esa capacidad se mantenga a ritmo de crecimiento que pueda permitir dar esa respuesta correcta, se desactivan otros recursos, ¿no? En la semana que viene activaremos otro hotel medicalizado, que este primero es el Aire Colón, empezaremos con otro hotel y con IFEMA ya estamos trabajando también para tenerlo preparado en el caso de que haya que activarlo, se activa. Yo creo que aquí no hay que tener ningún tipo de problema, si hay que activar recursos para dar esa respuesta asistencial que tienen que tener todos los madrileños, desde luego que vamos a hacerlo. Tengo que decirlo también que de manera paralela el hospital enfermera Isabel Zendal, que se encuentra en Valdebebas, va a buen ritmo, ya está casi al 40% de su construcción y bueno, y sigue cumpliendo los plazos, pues para que yo espero que a mediados de otoño también pueda estar operativo y ya sea otro hospital más de la red de hospitales de la Comunidad de Madrid.
Una última cuestión que no me resisto a plantear y que además preocupa mucho a la gente es que los centros de especialidades en los barrios no están enteramente disponibles y llevan mucho tiempo así, y desde hace días hemos visto cómo los centros de atención primaria están desbordados en Madrid y en el resto de las provincias. Miren, muchos oyentes nos han dejado sus mensajes, si le parece vamos a oírlo.
En mi centro de salud no cogen los mensajes,
solo atienden telefónicamente.
Hay que llamar por teléfono y luego hablar con el doctor y él valora si merece la pena que vayamos o no.
Yo llevo 3 meses esperando a que me den cita para hacer una ecografía.
Como si llamaras a un sitio donde no hay nadie.
Te dan largas, te dicen esto, lo otro y tal, y nunca te atienden en condiciones.
Las colas están fuera en la acera y para ir a pedir la baja te la dan como estirando el brazo como si fuera un proscrito.
Yo no he tenido ningún problema. Fui a pedir vez y al día siguiente me la dieron. Para el día siguiente me la dieron y la médica me llamó por teléfono y luego me dio cita para verme.
Don Enrique, me dicen los médicos que se están viendo cánceres más avanzados, que hay infartos de miocardio multiplicados. Claro, ¿cómo está la situación?
Bien, la situación de la atención primaria sí vivió especialmente en el mes de agosto, vivió una situación más compleja, puesto que el hecho de que el aumento de casos por coronavirus, que la incidencia aumentase de manera tan rápida, digamos, y antes de un poco lo que preveían los epidemiólogos, y justo coincidiendo pues con varias circunstancias, ¿no? Principalmente es que en el mes de agosto, bueno, pues los médicos tienen y enfermeras tienen su merecido descanso, que yo creo que por todo el trabajo realizado era necesario. También es verdad que tenemos a los mayores de 60 años, que son puestos adaptados, que no pueden ver presencialmente a los pacientes. Y luego, bueno, pues también las bajas, que también las tenemos como a todos los niveles, ¿no? Entonces, con esas circunstancias de menor número de personas de cara a esa actuación presencial, pues evidentemente los centros de salud hacen una actuación no presencial, y sobre todo potenciando ahora con la tasa de que tenemos, el número de casos que tenemos por coronavirus, lo que se trata es de potenciar el trabajo no presencial frente al presencial, ¿no? A veces esto es una manera de trabajar distinto de la atención primaria. Es complicado establecer los centros de salud que tengan circuitos COVID y circuitos no COVID y sobre todo pues valorar cuál es realmente el que necesita con más urgencia ser visto presencialmente, del que hay que se puede hacer esa labor asistencial telefónicamente. Y tengo que decir que a día de hoy ya los centros de salud todos están abiertos, menos 4 de ellos que no tienen actividad por la tarde, de los 266 centros de salud, y de los consultorios, que son el resto, que son consultorios de poblaciones más pequeñas, solo tenemos 8 cerrados, y obliga pues a las personas de los municipios donde tienen ese consultorio cerrado a acudir al centro de salud más cercano. Pero bueno, yo espero que a lo largo de este mes ya consigamos toda nuestra red de atención primaria abierta. Y también tengo que decir que gran parte, claro, al crecer el número de casos por COVID y sobre todo hay algo que está haciendo mucho y muy bien la atención primaria, ¿no?, que es la detección de esos casos de manera precoz con la realización de PCRs de los contactos. Evidentemente esa presión asistencial ha crecido y sobre todo, y lo digo con todo el dolor, ¿no?, no tenemos las bolsas de médicos, de posibilidad de contratar médicos o enfermeras, están a cero. No hay, además es un problema que tenemos todas las consejerías de sanidad de toda España, y bueno, y ahí tenemos que seguir trabajando pues para tratar de, primero, de que la solución salga de los profesionales que tengamos, y luego pues tratar de captar más profesionales para que vengan atención primaria, oferta para, o sea, no es un problema de oferta, no es un problema de que no hay médicos a los que se pueda contratar, ¿no? Y eso pues seguimos trabajando pues para, y sobre todo, bueno, pues pedir disculpas con todas las personas, porque sé que cuando uno llama por teléfono y a veces pues no obtiene lo que quiere, ¿no?, en cuanto a pues la respuesta del profesional o cualquier situación, bueno, pues yo ahí sí que le pido disculpas, porque es una situación que es complicada, pero que esperemos que podamos ir dándole solución en espacio breve de tiempo.
Don Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Gracias por haber estado en esta mañana en que se ha anunciado el confinamiento de determinadas áreas de la capital.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.